precisamente en este domingo 8 de febrero. Hemos arrancado este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8 y media. Seguimos pendientes de las lluvias en Andalucía. En Córdoba, el Guadalquivir, a su paso por la capital, ha llegado hasta los 6 metros. El cauce ha subido hasta los 6 metros. Todavía hay 11.000 desalojados. Sí, es Taylor Swift. Esta noche tenemos Super Bowl. Super Bowl va a actuar Bugs Bunny. No actúa, por desgracia, Taylor Swift. Estamos inquietos por la boda del año. Taylor Swift nos tiene en ascuas por su boda con Travis Kelk. En un mundo dominado por los conflictos, los populismos y la desorientación que supone no comprender bien lo que pasa, una boda es una boda, o eso parece. El compromiso de la cantante con el jugador de fútbol americano se anunció el verano pasado y el matrimonio en principio se va a celebrar el próximo mes de junio. Algunas crónicas nos han inquietado al hablar de que a uno o a los dos le han surgido dudas por razones profesionales o emocionales. No es extraño. A las grandes estrellas les pasa lo mismo que a la gente normal. De pronto irrumpe en tu vida una mujer como Taylor Swift y empiezas a pensar de otro modo. La carrera profesional sigue siendo importante, pero dejas de hacer elucubraciones para imaginar y para construir una vida que merezca la pena, una vida feliz. El consuelo, la compañía, el descanso, la lucha, la anchura del mundo, el deseo de ser útil, la justicia, todo tiene el color de sus canciones. Pero de pronto surge la duda. No sabemos por qué Taylor o por qué Travis han dudado. Ni siquiera sabemos si realmente han dudado o si todo es marketing. Pero conocemos bien, porque lo experimentamos, porque la experimentamos. Conocemos bien esa resistencia a dejarnos invadir por las Taylor o las Travis que aparecen en nuestra vida. Y es que lo de no enamorarse o lo de enamorarse y no dar un paso adelante se ha convertido en una epidemia en el mundo. Un estudio en Estados Unidos señala que la mayoría de los hombres, 57% sin pareja, y la mayoría de las mujeres, 54% en la misma situación, son pesimistas respecto a la posibilidad de encontrar a una persona con la que ser feliz. Jan Twain es una psicóloga estadounidense que ha estudiado la diferencia entre las generaciones en Estados Unidos y sostiene que en este momento, para los más jóvenes, la prioridad es la seguridad física, pero también la seguridad emocional y social. Por eso, en las relaciones afectivas, predomina el miedo a situaciones impredecibles, el miedo a equivocarse, a sufrir daño. Claro, si tienes miedo, no te dejas enamorar. Taylor, por lo que más quieras, cásate. Esta semana la NASA ha pospuesto, al menos hasta marzo, el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna por fugas de combustible en el cohete. Iba a ser la primera misión tripulada en más de medio siglo. El sonido que acabamos de escuchar corresponde a la transmisión del momento en el que el primer hombre pisó la Luna, Armstrong, 1969. Ahora la NASA tiene como objetivo que el año que viene, con la misión de Artemis 3, los astronautas, el hombre, vuelva a la Luna. En España hay entre 9 y 10 millones de personas que no creen que el hombre haya llegado a la Luna, o que al menos lo dudan. Tampoco Montse Mínguez, la portavoz del PSOE. Tras la debacle de las elecciones en Extremadura para el Partido Socialista, creía que el partido se hubiera dado un batacazo. Pocas horas después de que terminase el escrutinio, que arrojó una pérdida de 10 escaños para el Partido Socialista en Extremadura, Montse Mínguez decía que el PSOE estaba en su mejor momento.
Está más fuerte y vivo que nunca, y con más ganas que nunca.
Armstrong pisó la Luna. El PSOE no estuvo fuerte en Extremadura, se pegó un batacazo, el PP ganó las elecciones. La derecha subió mucho en Extremadura, sobre todo por la subida del partido de Abascal. La derecha llegó al 60% de los votos. En diciembre, en Extremadura, la debacle del Partido Socialista se produjo porque uno de cada cuatro votantes socialista se quedó en casa, no fue a votar. Y un 10% de los votantes del PSOE se pasaron al PP. Y eso, o algo parecido, es lo que puede volver a pasar hoy en las elecciones en Aragón, si las encuestas no se equivocan. No se han publicado encuestas en los últimos días, pero se han seguido haciendo encuestas y no hay una variación esencial entre lo que decían las encuestas a principio de semana y lo que dicen las encuestas ahora. La participación, en principio, va a ser baja, va a estar por debajo del 70%. Una participación baja, en principio, castiga al Partido Socialista. Si uno de cada cuatro votantes socialistas extremeños no quisieron votar al PSOE, porque el PSOE es el partido que lidera Pedro Sánchez, puede suceder algo parecido, sobre todo porque Pilar Alegría ha sido hasta hace nada la voz y la cara, la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Luego está el asunto del voto femenino. En Extremadura, el PP ganó más apoyo femenino que el Partido Socialista. Recordemos que estaban muy vivos los escándalos por presuntos acosos sexuales de líderes del Partido Socialista cuando se celebraron las elecciones en Extremadura. Claro, Pilar Alegría ha quedado vinculada a Paco Salazar, presunto responsable de un acoso sexual, porque Pilar Alegría comió con Salazar cuando Salazar ya estaba en el ojo del huracán por un presunto acoso sexual. Si las encuestas no se equivocan, el PP se va a quedar como está, más o menos, quizá un escaño arriba, quizá un escaño abajo, y Vox se va a disparar, porque suma voto joven, porque suma voto de abstencionistas. Hay que ver si Vox consigue ser la segunda fuerza en Teruel, hay que ver si Vox consigue ser la segunda fuerza en Zaragoza capital. Eso sería un gran triunfo para Vox. Teóricamente podría haber un tripartito formado por el PP, por el CHA y por Aragón Existe, pero es una cosa que solo está en el papel. Eso es imposible porque el CHA nunca va a apoyar una investidura del Partido Popular. El PP quedará a merced de lo que decida Vox sobre la investidura, y Vox en este momento no tiene ningún interés en facilitar la gobernabilidad. O sea, lo que le saca partido a Abascal es a ser el panqui de la política española. Después de las elecciones extremeñas se celebró una ejecutiva federal del PSOE en la que, según contó la prensa afín a Moncloa, Sánchez le dijo a los suyos que no debían de preocuparse porque los votantes socialistas que no habían querido votar PSOE en Extremadura volverían en las elecciones generales. Sánchez está convencido de que el castigo que está sufriendo el Partido Socialista en las elecciones autonómicas no va a afectarle a él en las elecciones generales. O sea, los líderes autonómicos del PSOE quedan calcinados por las políticas de Sánchez, y Sánchez piensa que esas mismas políticas le van a dar la victoria. No se entiende bien porque Sánchez está convencido de esto. Sánchez repite una y otra vez que su buena gestión en política social le va a dar un buen resultado en las elecciones generales. Dice, nosotros gobernamos, la derecha insulta.
Si la derecha y la ultraderecha deciden insultar, allá ellos. Nosotros optamos por gobernar.
Eso que llama Sánchez gobernar ha sido, por ejemplo, esta semana, meterse en una polémica con Elon Musk. Sánchez presume de gestionar y no insultar, pero acabó el viernes cerrando una campaña electoral en la que en ese acto de clausura, se rió de Feijóo porque Feijóo dijo mal el nombre de una empresa cárnica de Aragón.
Si quieren espectáculo para su cierre de campaña, pues si ya con Feijóo tiene de sobra. Y va ahí a Huesca y dice... Brifín es una empresa... Pero imaginaoslo, ¿no? Ahí los trabajadores todos sentados. Y él ahí diciendo en lugar de Fribín, Brifín, 8 veces. Y claro, la gente pues con la cara que no sabía qué hacer para no partirse de risa en su cara.
Sánchez en modo monólogo de la comedia y con esa risa impostada tan suya. Sánchez dice que la buena gestión le va a dar votos en Cataluña. Ayer vimos lo que supone la gestión de Sánchez en las cercanías, en los trenes de cercanías. Hace mucho tiempo que el independentismo ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza la Asamblea Nacional Catalana y el Consell de la República, que fueron tan importantes en 2017, cuando se declaró la independencia en Cataluña. Bueno, pues ayer se volvió a gritar independencia para Cataluña, porque esa es la manera de conseguir que las cercanías funcionen bien, no como las gestiona Sánchez. A Sánchez le importa bastante poco que Pilar Alegría se pegue hoy un batacazo en Aragón. Para sus cálculos es bueno que Vox crezca. Esta tarde, esta noche o mañana, a pesar del batacazo, es posible que Montse Mínguez nos vuelva a contar que el hombre no ha pisado la luna. Nos vamos hasta un colegio electoral, el colegio que ha instalado en el Colegio Montessori en Zaragoza, y está nuestro compañero Enrique Pérez. Enrique, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. En esta mañana en la que comienza ya a amanecer aquí en Zaragoza, tenemos los cielos pues prácticamente despejados. Dice la previsión del tiempo que la probabilidad de lluvias hoy aquí es del 19%. Este es uno de los colegios, como dices, el Colegio Montessori. Me encuentro ahora mismo a las puertas porque está cerrado a esta hora. Hasta las 9 de la mañana no abre este colegio, como tampoco abren los cerca de 1.000 colegios electorales que hay repartidos hoy por todo Aragón. Este colegio está situado aquí en pleno centro de Zaragoza, en la calle La Gasca. Está ahora mismo la puerta cerrada, pero a través de los cristales pues se ve luz, ¿no? Se ve luz y se ve gente dentro que está ultimando ya los preparativos para la jornada de hoy. A las 9 de la mañana abrirá este colegio, como los 124 que también aquí hay en Zaragoza, con 918 mesas. En total, como te digo, en Aragón, cerca de 1.000 colegios electorales van a abrir sus puertas hoy, en esta jornada en la que están en juego 67 escaños. Y como decías, todos los sondeos apuntan a una clara victoria del Partido Popular, aunque podría quedarse la situación en cuanto al Partido Popular tal y como está. Los socialistas podrían cosechar el peor resultado de su historia. Hay encuestas incluso que le hablan de una pérdida de 5 escaños, mientras que Vox, como decías, podría duplicar, que podría ser la gran sorpresa, su presencia en el Parlamento Regional.
Gracias, Enrique. Durante toda la jornada te iremos contando lo que pasa en estas elecciones en Aragón. A las 8, programa especial dirigido por Jorge Bustos. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Pérdidas.
Por las lluvias en Andalucía, el presidente Moreno Bonilla ha dicho que van a ser millonarias y que solo en obras serán más de 500 millones. Aparte, se calcula que la agricultura perderá unos 3.000 millones de euros, un 20% en su producción.
Huelga.
Hoy es la última oportunidad para que se desconvoque esa huelga de maquinistas programada a partir de mañana y hasta el miércoles. Los sindicatos del sector ferroviario están a la espera de que el Ministerio de Transportes les convoque para una última reunión.
Zapatero.
Decíamos que el expresidente había viajado a Venezuela para sacar tajada. Ya sabemos el porqué. El ABC dice que Zapatero ha propuesto a su asesor Rodríguez Torres como ministro de Defensa del gobierno de Delcy. La oposición, por cierto, critica por incompleta, dicen, la ley de amnistía, una ley que sí apoya Zapatero.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos.
Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está en auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Poder identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es. ¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El sindicato de maquinistas, Comisiones Obreras y UGT tienen convocado una huelga ferroviaria para lunes, martes y miércoles. Hoy van a continuar las negociaciones con el ministerio, pero de momento la huelga sigue convocada. Hablamos con Rafael Escudero, que es portavoz del sindicato ferroviario. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Rafael, vosotros no estáis en esa mesa de negociación. ¿Por qué no estáis en esa mesa de negociación?
Bueno, primero aclararte que las huelgas no solamente la han convocado esos tres sindicatos, la han convocado también el sindicato ferroviario, la ha convocado también CGT, en alguna empresa la ha convocado también USO, digo, hay un espectro de sindicatos.
¿Todos?
Sí, todos. Sin embargo, pues el ministerio ha decidido que solo participen en las negociaciones esos tres sindicatos que mencionabas antes. Las razones, pues nosotros pensamos que las razones son que el objetivo del ministerio no es tanto dar solución a los problemas que se denuncian en las convocatorias de huelgas, sino desconvocarlas. Y para eso necesita, pues, no tener testigos incómodos que puedan denunciar los intentos de engaño que pueda estar haciendo el ministerio. Entonces, pensamos que está intentando engañar a estos tres sindicatos para que desconvoquen y se está olvidando de que lo que hay que hacer es arreglar las infraestructuras que son el motivo de las huelgas.
¿Qué hace falta? O sea, ¿qué permitiría, crees tú, que la huelga se desconvocara? Claro, vosotros no tenéis relación con el ministerio, difícilmente vais a desconvocar. ¿Qué mostraría voluntad de cambio en el Ministerio de Transporte?
Pues un cambio radical en el modelo de mantenimiento. En estos momentos tenemos unas carencias importantísimas de personal en las bases de mantenimiento de la DIF que nos impiden hacer el mantenimiento preventivo. Creo que lo hemos hablado alguna vez en este programa contigo. Denunciábamos que la imposibilidad de poder hacer mantenimiento preventivo, que es el que cada día visitamos las instalaciones para verificar que está todo en orden y que no está a punto de producirse una avería y la solucionamos antes de que se produzca y de que vaya a más, ¿no? Y que el deterioro sea mayor. Y luego, por otro lado, tenemos un problema de coordinación en el mantenimiento de la alta velocidad, porque está todo externalizado, está todo privatizado, pero no hay una coordinación por parte de la DIF de esos mantenimientos y vemos que las empresas pues campan un poco a su libre albedrío. Creemos que eso hay que solucionarlo. La DIF tiene que coger el toro por los cuernos y ser el que lidere el mantenimiento con los recursos suficientes para poder hacerlo, para que esté todo coordinado y garantizado que se hace de manera correcta.
Pero, ¿qué problema plantea que el mantenimiento esté externalizado? O sea, ¿dónde está el punto débil de este asunto?
El punto débil de que esté externalizado está, por un lado, lo que decía de la falta de coordinación.
Sí.
De que cada empresa, pues los que mantienen la catenaria pues van por su lado, los que mantienen la señalización van por el suyo, los que mantienen la vía van por el suyo, y no hay una coordinación clara por parte de la DIC. Y luego también pensamos, pero esto ya es una cuestión que sabemos que no es de consenso, que en las empresas, en este tipo de empresas privadas, pues hay una alta rotación de personal por las bajas condiciones laborales, por la precariedad que hay, y eso supone que cada dos por tres esté reseteando la formación. Por lo tanto, la formación es inferior a la que tenemos en los profesionales de la DIC. Tenemos ejemplos de producirse una avería, estar la contrata reparando, intentando repararlo durante 4 o 5 horas, no ser capaces de repararlo y llamar a nuestra gente de la DIF, y en 10 minutos está solucionada la avería, ¿no?
Ya.
Pues estas cosas son producto de la alta rotación en el empleo. La gente aprende, cuando ya más o menos ha aprendido, pues se marcha porque no está a gusto con las condiciones que tiene, y el que viene, pues hay que volver a empezar a enseñarles.
Hay un retraso deliberado por la baja de por haber bajado la velocidad en el trayecto Madrid-Barcelona. Ahora el tren tarda 25 minutos más en cubrir ese trayecto. ¿Es una buena fórmula para garantizar la seguridad?
Bueno, claro, es que después de los dos accidentes, el de Adamuz y el de Lleida, pues han supuesto un punto de inflexión. Entonces ahora todo el mundo se tienta la ropa, ¿no? Y cualquier de incidencia que se detecta en la vía, cualquier bache, cualquier desguarnecido, pues enseguida se pone una limitación de velocidad. Antes esto era un poco más laxo. Y las limitaciones de velocidad se estaban acumulando y se estaban quedando sin reparar incluso años. Hay en algunas líneas, en algunos trayectos, que hay limitaciones de velocidad con una antigüedad tremenda, porque no se va a arreglar.
O sea, no es nuevo
el esto. Motivo, claro, no es nuevo. Lo que pasa es que había más lasitud, entonces ese bache seguía ahí, no se ponía una limitación de velocidad y los maquinistas se quejaban, el personal de la tripulación de servicio a bordo se quejaba, el personal de intervención, porque esos baches generan golpes y generan vibraciones y entonces dificultan el confort a bordo del tren y van también generando una avería que puede ir a mayores si no se repara, ¿no? Ahora se curan en salud, limitación de velocidad, cualquier situación de estas que se encuentren. Entonces, claro, tenemos muchísimas limitaciones de velocidad que impiden pues tener una velocidad como la que había antes.
¿Pero es un problema de confort o de seguridad?
Es sobre todo de confort, pero la seguridad, si no se repara, se puede ver comprometida a un cierto plazo. O sea, ese bache que va continuamente machacando la rueda sobre él, en principio no va a tener problema a corto plazo, pero si sigue así sin arreglarse, pues ese cimbreo que hace el carril pues puede terminar generando una fatiga excesiva sobre el material que termine rompiendo el carril. Por eso hay que arreglarlo lo antes posible.
¿Tienes algún pronóstico sobre lo que puede pasar hoy en las negociaciones de tus compañeros con el Ministerio?
Pues no lo sé, porque yo creo que lo que el Ministerio, por las informaciones que tenemos, sí, que no son muchas, el Ministerio lo que plantea es solamente una salida en falso, con compromisos de que vamos a mirar, vamos a estudiar, le vamos a pedir a Hacienda, vamos a intentar que nos comprometemos a intentar conseguir, pero sin ninguna garantía real que nos permita atisbar que de verdad vamos a arreglar el deterioro que tenemos en la infraestructura, que es mucho.
Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, gracias por estar con nosotros, gracias por madrugar con nosotros este domingo.
Gracias a vosotros.
La foto con la que me despido hoy está tomada en una calle de Londres. Londres huele a curry, a manteca. Londres huele al cansancio de gentes que antes de llegar a trabajar viajan 2 horas en bicicleta, en tren y en metro. Londres huele a la soledad de gentes que cenan en vagones repletos, cenan cualquier cosa envuelta en cajas de colores porque cuando llegan a casa es muy tarde y porque hace mucho tiempo que no encienden los fogones de la cocina. La foto con la que me despido está tomada en una calle de Londres y el protagonista es un conductor de autobuses. Como en el Reino Unido el volante está en la derecha, el conductor está muy cerca de la acera y se le ve muy bien. El conductor guía un autobús rojo y lleva la ventanilla bajada. Como hace frío y está lloviendo y hace semanas que amanece sin amanecer, con un cielo blanco y una luz fría que se esconde muy pronto, como hace frío, el conductor que lleva la ventanilla abierta se ha puesto la capucha del abrigo y unos guantes de lana negra. El conductor tiene la mano izquierda en el volante y la mano derecha en el gatillo de una pistola de plástico de color verde fosforito. El conductor actúa con rapidez porque está incumpliendo las normas. En Londres huele a curry y a manteca y al cansancio y a la soledad de sus gentes, y en Londres la canción que suena es la canción de sus muchas normas. Mantenga la calma y siga caminando. Mantenga la calma, no se salga del carril. Pida las cosas, por favor, y dé siempre las gracias. No empuje. Suba al metro con celeridad. Pida permiso si va a tomar una foto. Si no tiene prisa, quédese en el lado derecho de las escaleras mecánicas. No mire nunca a los ojos de los desconocidos. Haga como que no ve cuando vea a gente que vuelve de fiesta y está borracha. El conductor de autobuses de la foto se ha saltado 2 docenas de normas. Ha bajado, como digo, la ventanilla y ha apretado el gatillo de su pistola de plástico, que está cargada con agua jabonada y que llena la mañana de Londres de pompas. El conductor se ha saltado las normas y ahora las pompas de jabón vuelan libres en el Londres abrumado por el cansancio de las gentes y por el ruido de las normas. Así terminamos. Durante toda la jornada te vamos a informar de cómo transcurre el día electoral en Aragón a partir de las 8, programa especial con Jorge Bustos. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte en los 10 Hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento. Mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas